Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Las operaciones estéticas sin licencia se multiplican. El doctor Ricardo Ruiz de Erenchun es el jefe del Departamento de Cirugía Plástica y Estética del Hospital Quirón Vizcaya. Ha realizado miles de intervenciones, es una referencia a nivel nacional y además es vocal de seguridad de la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Nadie mejor que él para hablar de los riesgos de una intervención estética si el afán de rejuvenecimiento nos lleva a tomar decisiones peligrosas. ¿Qué tal? Así que vamos a trasladarle al doctor Eloisa Santiago la pregunta, ¿a qué riesgos nos exponemos?
La verdad que enumerar todos los posibles riesgos ante cualquier práctica médica relacionada con la medicina estética, con la cirugía plástica, pues me llevaría un buen rato. Entonces no es cuestión de aburriros. Pero te puedo decir que desde el mayor y más grave y más peligroso de todos, como puede ser el fallecimiento de un o de una paciente, hasta, bueno, pues una cosita menor que podría ser una infección, pero de ahí todo lo que os podáis imaginar. Cualquier procedimiento médico entraña sus riesgos. Esto los pacientes lo tienen que saber, porque nosotros, que tenemos muchísima experiencia, muchísima formación, trabajamos en los mejores hospitales, en las mejores condiciones posibles, todas las intervenciones que hacemos pues tienen esos riesgos, ¿no? Lo que pasa es que haciéndolos en estos entornos de seguridad, pues cuando aparecen, si aparecen, tenemos las herramientas como para poder prevenirlas y luego también solucionarlo. El problema es que, claro, si tú te realizas una intervención de cirugía estética, una liposucción en un piso clandestino, por una persona que tiene una titulación dudosa, por no decir que no la tiene, a lo que te expones es a esto, que te pueda ocurrir cualquier cosa, desde fallecer por una liposucción, hasta una infección, una fascitis, deformidades, trombosis, embolismos, en fin, muchas cosas, ¿no? Y yo creo que tanto el que lo hace como el que se deja hacer, el móvil es puramente económico, porque a mí no se me ocurriría que una de mis hijas de 8 años que tiene una cardiopatía pues le operara del corazón, un dermatólogo en una bajera de Bilbao o de Donosti. Claro. Es que nadie se le ocurre eso.
Porque claro, las condiciones en las que se prepara un quirófano para este tipo de intervenciones no tiene nada que ver con lo que estamos viendo o hemos encontrado en
Sobre todo porque desde estos sitios, de estos pseudoprofesionales, pues las autoridades sanitarias no están advertidas, que no se puede controlar todo. Yo también así lo entiendo. Lo que pasa es que, claro, ¿quién controla un piso en cualquier barrio en donde viene uno de otro sitio? Tiene que ser propio del paciente, propio del que se hace ese tratamiento.
Tan importante como la intervención, doctor, que es el posoperatorio.
Bueno, claro, sin duda, la mayor parte de las complicaciones, de los efectos secundarios, pues ocurren en el posoperatorio. Si no es inmediato, es un poco más tardío. Sobre todo estamos hablando pues de las infecciones, esto ocurre a partir de los 2, 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas, y claro, pues el profesional no, el pseudoprofesional, la persona que haya hecho este tipo de intervenciones, ya no está aquí, porque fíjate, está ocurriendo con pacientes que vuelan a otros países, a clínicas de cirugía plástica, bueno, pues en Turquía, se operan allí, vienen aquí a los 5, a los 6 días, porque allí les dan en alta, porque ya no les quieren volver a ver, y aquí se les abren las heridas, se les infectan, los ingresamos en la UCI, empiezan las complicaciones, y el cirujano o cirujana que los han operado en Turquía, que serán cirujanos plásticos, no digo yo que no, pero ya no saben nada de esto. Las consecuencias se pagan aquí y desgraciadamente además la mayor parte de estos pacientes ingresan en Osakidecha, en la Seguridad Social, porque claro, porque es la Seguridad Social la que tiene que asumir este tipo de complicaciones y tratar.
Son lugares, has dicho Turquía, Brasil también, Tailandia incluso, Corea del Sur,
Colombia, muchísimos,
que
sí.
Atraen a pacientes ofreciendo cirugías de bajo costo y además con
precio.
Con paquetes completos.
Sí.
Los materiales que se utilizan para hacer los implantes y demás.
Sí, bueno, claro, es que en el tema de implantes, ya no tanto los implantes de mama, sino, por ejemplo, materiales inyectables.
Eso es.
Léase ácido hialurónico o sucedáneos, silicona.
Sí, que eso parece como que nos lo ponemos con mucha alegría en un centro estético,
claro,
vitaminas.
Eso es. Entonces, a nosotros en las clínicas, en los hospitales, Consejería de Sanidad de turno, nos exige que llevemos un control de todos estos medicamentos, que cada paciente tenga asociado una historia clínica, que es lo que debe ser. Tú acabas en un piso, en una calle calle de donde sea, en donde una persona te empieza a infiltrar sustancias en la cara que no sabes qué son, que a ti te dicen que es ácido hialurónico, pero a la semana siguiente esta persona ya no está y no sabes si te ha puesto ácido hialurónico, silicona, un biopolímero, hidroxiapatita. Es que no lo sabes porque no hay un control. Y luego, claro, vienen las infecciones y entonces nos vienen, ¿por qué me ha salido esto, doctor? ¿Y por qué tengo? ¿Por qué tengo fiebre? Y esto, pues claro, no hay control tampoco de eso, desgraciadamente.
Sí, pero sí que es cierto, doctor, que hay un creciente, ¿no?, uso de este tipo de implantes o cosméticos que está causando numerosos problemas por emplear materiales de mala calidad, incluso a veces materiales caseros, ¿no?, no probados científicamente.
Sí, sí. Pero bueno, pero fíjate, pero esto lo hice ya bien. Tengo el recuerdo de mi formación ya en la clínica universitaria y al inicio de los años 2000, que teníamos pacientes que venían de Lanzarote, de una peluquería. Estamos hablando del año 2000, ¿eh? O sea, ya 25 años que les infiltraban pues siliconas y productos en una peluquería que los hacían allí mismo. No sé cómo se puede llegar a poner el control en este sentido, ¿no? Porque si viene una persona aquí a Bilbao en su autobús con un maletín con productos que los hacen su, pues es muy difícil de controlar, pero claro, pero está sucediendo y ahí está, hace muy bien el Colegio de Médicos en interponerse y empezar ya a buscar la rigurosidad y la exactitud, estrechando el cerco, quería decir, pues a este tipo de gente para que ya no siga ejerciendo, evidentemente, sí.
Bueno, pues sí, porque decías que era imposible enumerar todas las posibles consecuencias, no sé, infecciones, cambios sensoriales, reacciones alérgicas, porque también las anestesias incluso, ¿no? Tampoco
todo.
Pasarán los controles necesarios.
Claro, que sí, sí,
claro.
Sí, sí. O sea, es que un paciente que se va a hacer, imagínate, una pequeña liposucción en un cuartucho, en una bajera, ¿qué ocurre si tiene un síncope vasovagal? Porque
Claro.
se marea. O porque tiene una alergia al anestésico local que usen, pues es un drama, puede fallecer, entonces esto no se puede permitir.
¿Qué es exactamente lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacernos una intervención de estética? ¿Qué certificados hay que ver?
O sea, dos cosas muy claras, Eloisa. ¿Quién te lo hace y dónde te lo hace? O sea, fíjate qué sencillo es esto. Entonces, ¿quién te lo hace? Esto es facilísimo hoy en día descubrirlo en Internet. Bueno, nosotros en nuestro ámbito somos médicos especialistas en cirugía plástica reparadora y estética, somos miembros de la SECPRE, nuestros currículums salen en todos los sitios y luego además, ¿qué hospitales se trabajan? Si tenemos seguro o no tenemos seguro de responsabilidad civil, en fin, una serie de aspectos que son los básicos que nos requieren en todos los sitios, ¿no? Y entonces el paciente que se va a someter a una intervención de cirugía plástica o de cualquier otra, tanto si tiene el matiz estético como si tiene el matiz reparador, pues tiene las herramientas perfectas para saber quién le está operando y dónde lo está operando. Y entonces, pues sobre todo luego ya viene el tema de la sospecha económica. Entonces, ¿por qué en un sitio vale un aumento de mama 3.000 euros y en otro sitio puede valer 7.000? ¿Por qué? Bueno, pues habrá razones más que suficientes que lo justifican. Para eso es mejor no operarte, no elijas el de 3.000, no elijas el de 3.000, pero no te operes y espera un poco, ¿no? Y busca garantías y seguridad. Esto es lo que tiene que hacer la gente. Y desgraciadamente, nuestra especialidad se ha banalizado en eso, porque en cualquier otra especialidad no hablamos como lo hablamos en la nuestra, Eloisa. Nadie se plantea que alguien te haga una prótesis de cadera y que sea un especialista que no sea un traumatólogo o no sé, o que un tema oncológico no te lo trate un oncólogo, no sé. Lo que pasa es que en lo nuestro, desgraciadamente, se ha banalizado todo, ¿no? Y especialmente desde el punto de vista monetario. Bueno, pues hemos olvidado lo que es la salud, la seguridad, la rigurosidad, el primum non nocere del juramento hipocrático. Bueno, ojalá lo recuperemos pronto.
Doctor Ricardo Ruiz de Erentzun, insistimos que es especialista en cirugía plástica y estética del Hospital Quirón Salud, Vizcaya. Es el jefe del departamento y tiene en su haber miles de intervenciones. Es una referencia y que además está preocupado por el tema porque es el vocal, ¿no?, de seguridad en la sociedad española.
Sí, Eloisa, dime. Si me dejas 10 segundos, me gustaría agradecer a todos los medios de comunicación que enfocáis este tema con interés y con profesionalidad y desde luego que abrís vuestro altavoz a miembros de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, en este caso a mí, sobre todo para concienciar a los pacientes en este sentido. Agradecemos, yo hablo en nombre y representación de la SECPRE, a todos los medios de comunicación que os lo tomáis esto con seriedad. Permitidme este 15 segundos.
Gracias a usted y a ustedes por la labor que realizan a diario. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Eloisa. Llegamos a la 1. Te quedas con Mediodía Cope.